tardes, somos Marta Iglesias,
Loreto de la Escalera,
Elena Torres
y Bea Cort.
Y estás escuchando, como cada semana, en la 102.5 FM 4x4, tu magazine informativo de los viernes por la tarde que hará que empieces el fin de semana con buen pie. Después de una semana de descanso, hoy volvemos y lo hacemos con unos invitados muy especiales, pues están con nosotras Pau Berga y Mario Sancho de Mai Mai.
Para que no vuelvas a decir,
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Así es, queridos oyentes, como ha dicho Marta, hoy estamos con Pau Berga y Mario Sancho, guitarrista y cantante de Mai Mai. Hola, chicos.
Hola, buena esperada.
Antes de empezar con las preguntas, os presento un poco. Mai Mai son un grupo de rock valenciano integrado por estos dos chicos y también por Miquel Albero y Pau Berga. Desde 2012 comenzaron a darle forma a la banda que son hoy en día, saltando al mercado musical con su EP Mai Mai en el verano de 2013. Actualmente están de gira con su último trabajo, Arribar a Mart, un álbum editado por Florinata Records que les han acompañado durante su carrera. Este álbum cuenta con 10 temas y salió a la venta el 6 de abril. Además, el año pasado el videoclip Filibusters estuvo nominado al mejor videoclip de la novena edición de los premios Ovidi. Enhorabuena por estos chicos y por ese nuevo trabajo del que venís hoy aquí a hablar. Yo tuve el placer de escucharos en ese primer concierto de presentación en la Sala Guagua y repito que fue un lujazo escucharos. ¿Cómo está yendo el resto de la gira?
Bueno, pues acabamos de empezar. La verdad es que llevamos muy poco. Sacamos el disco hace muy pocas semanas y llevamos unos pocos conciertos, pero la verdad es que las sensaciones están siendo muy buenas. Las canciones llevan muy poco de tiempo rodado, la gente no le ha dado casi tiempo a saberse las letras, pero la verdad es que estamos bastante contentos con los 3-4 conciertos que hemos realizado ya. Tenemos muchas ganas de continuar y de darle bola a la gira de este verano.
El crowdfunding que llevasteis a cabo para sacar adelante Arribar a Mart tuvo muy buenos resultados. ¿Cómo está siendo la acogida del disco después de tanto hype?
Bueno, el hype un poco también depende del momento, de cómo lo promociones y eso. La acogida, poco a poco. En general, buena, lo que pasa es que también es un disco que supone un cambio, ¿no?, respecto a lo que veníamos haciendo desde entonces. Entonces sí que hemos visto pues que hace falta una adaptación, que hace falta que la gente se acostumbre un poco al nuevo estilo, ¿no? Pero bueno, en general los comentarios son buenos y seguimos poco a poco.
Hombre, Bea está encantada, ¿eh? Bueno, y Arribar a Mart habla de esos sueños que queremos alcanzar, pero no nos atrevemos a dar el paso por miedo o por lo que sea. ¿Fue el mundo de la música en su momento un caso de un ejemplo de esto para vosotros? ¿Y por qué decidisteis lanzaros a este mundo?
La verdad es que en el tema de la música siempre hemos sido bastante lanzados desde que empezamos a tocar. No hemos tenido muchos problemas.
Qué suerte.
En cuanto a eso. Pero sí, también es uno, queríamos un grupo de verdad y era un sueño que teníamos y por el que hemos trabajado hasta que
creemos
que lo hemos conseguido.
Sí, hombre, ya lleváis dos cosas publicadas, eso sí, está bien.
Sí, somos cuatro personas que coincidimos un poco en el estilo que queríamos y en la trayectoria de grupo que queríamos montar, los cuatro con la misma visión más o menos, aunque teníamos otros grupos antes, ¿no?
Y, ¿ah, sí?
Sí, claro. Nosotros venimos, casi todos venimos, menos Miquel, el guitarrista, venimos todos
de grupos
anteriores, de experiencias musicales, de orquestas.
Bueno, pero eso también habrá ayudado a hacer el proyecto.
Claro.
Qué guay.
Mejor. Claro. ¿Y quién compone los temas de Mai Mai? ¿De dónde nace la inspiración?
Mai Mai siempre ha sido un grupo bastante coral en cuanto a todo. Pero la verdad es que este disco, al estar Pau, el batería, en Barcelona estudiando máster mientras lo componíamos, y de hecho aún está estudiando allí, pues hemos cargado bastante con la faena de la composición Pau y yo. Hemos sido sobre todo en letras y música, en ambas cosas.
Aunque sí que siempre la música, por ejemplo, trabajamos entre los cuatro,
claro,
y siempre hay un trabajo mucho de colaboración.
Sí,
¿no?
Hemos llevado las ideas y las hemos puesto en común.
Claro, la estructura del grupo no es el compositor que tiene la idea, la lleva, y los músicos de alguna manera forman parte, ¿no? Es una composición mucho más
abierta.
Bueno, y mucha gente relaciona así la música en valenciano con la gosa sorda o con charango. ¿Habéis tenido alguna dificultad por este motivo? Porque vosotros sois rock.
Sí, es verdad que la gente está más acostumbrada a otro tipo de estilos cuando escucha música en valenciano o en catalán. Pero hay otros ejemplos ya de grupos que han conseguido llevar adelante su carrera haciendo rock o haciendo otros estilos que no son los más convencionales.
Uh-huh.
Y nosotros teníamos claro que queríamos un grupo de rock y que no queríamos hacer lo mismo que hace todo el mundo.
Claro, ¿verdad? Entonces nunca os habéis planteado en plan pasaros al castellano ni nada.
No, pasarnos a castellano no. O sea, tampoco descartamos por... hacer una canción en inglés, claro, en francés, claro, o en castellano.
Más que nada para que se oiga más gente, ¿sabes? Claro, a nivel nacional.
Sí,
y
pero
tal.
Por ejemplo, hay grupos como Berri Charra, que es un grupo vasco que canta en vasco, bueno, y sí, tienen millones de seguidores en todo el mundo.
Claro, entonces... Y eso que el vasco es más difícil.
Claro, entonces el valenciano, aparte de ser una cosa natural, ¿no? Que claro, hablamos en valenciano, componemos en valenciano porque es más fácil y nos es más como más directo, también lo vemos como un valor diferencial, ¿no? Es decir, es un punto a favor de tu música que la hace diferente, ¿no? A otra música que está cantada en ese idioma.
Bueno, y vosotros ya contáis con un EP, que es My My, y el álbum completo, que es este, Arribar a Mar. ¿Con qué canción os quedáis de cada uno, si tuvieseis que elegir? No digáis que no podéis elegir.
Es difícil. Es difícil porque son como hijos, ¿no?
Le tenemos mucho cariño a todas, tal.
Pero
siempre hay un hijo favorito.
Siempre hay un favorito.
Aunque los padres digan que no, siempre
hay que mimar
y
que está siempre en todos los conciertos y no...
Yo sobre todo llego a la conclusión de cuál es mi canción favorita cuando ya llevamos muchos conciertos. Ahora llevamos pocos del nuevo disco y yo me quedaría, pues no sé, con Como Arribar a Mar, por ejemplo, que es una canción que me gusta mucho.
Tú pusiste el título del disco, ¿no?
Yo puse el título del disco. Lo decidimos entre todos en asamblea. Somos muy asamblearios, la verdad.
De hecho, se titula Arribar a Mar, la canción Como Arribar a Mar es la única del disco que la letra está hecha entre los cuatro, ¿no? Es como la más
la que más grande va.
Y nos representa y era también bonita, ¿no?
Es el hijo de todos.
Sí.
Bueno, llega el buen tiempo y con él los festivales de música. ¿En cuál os gustaría participar? Supongo que hace nada fue el Viña Rock y eso supongo que será uno, ¿no?
Bueno,
no es el Viña Rock nuestro festival de
Yo creo que nos gustaría el Arenal, por ejemplo, nos ha llamado bastante.
El Primavera.
Yo estaré ahí en el Arenal. Si vais al Arenal, yo estaré en el
Arenal.
Veas
muy fan
de Pero sí, cualquier festival... El Viña Rock igual es un poco más alternativo. Nosotros... Igual necesitamos otro tipo de público, como el Primavera en Barcelona, sé.
Como el Primavera sería un buen puntazo, ¿eh?
Es apuntar muy alto, pero...
Sí.
Bueno, algún día.
Y aquí en Valencia yo creo que festivales como el Arenal, el Low Cost...
El MBC.
El MBC encajamos bastante bien con estilo.
Bueno, y de momento estáis actuando por localidades de aquí de la comunidad, pero ¿para cuándo os planteáis el salto a la capital, si os lo planteáis?
Sí, nos gustaría mucho tocar donde sea y Madrid puede ser un buen lugar.
Claro.
Sí.
Pues...
Seguramente después de verano, ¿no?
Sí, ya tenemos allí algunos amigos que también están en grupos y seguramente haremos algo este año seguro.
Pues ¿y dónde os gustaría mucho tocar? ¿En qué sala? ¿Hay una sala en especial que digáis, wow, ojalá pudiera tocar ahí?
En la Polo de Barcelona, en la Costello de Madrid, estaría bien.
Sí, también pensamos hace tiempo subir al País Vasco.
Qué guay.
Hacer un par de conciertos por allí, porque sí que tenemos bastantes contactos y bastante...
Qué guay.
De alguna manera, relación, ¿no?, con esa zona y también nos gustaría.
Vale, y bueno, chicos, el tiempo es oro en la radio, así que la ronda de preguntas tiene que acabar. Muchas gracias por venir a pasar este rato con nosotras y bueno, mucha suerte en los conciertos que quedan. Nos vemos en la FNAC, no me acuerdo ahora mismo cuándo presentáis el disco.
El día 17 de mayo en la FNAC de Alicante y 24
el 24.
Pues ahí estaremos el 24.
El 24,
hombre. Sí. Y muchas gracias por los discos.
Muchas gracias, ¿eh?
También nos gustaría añadir que quien quiera escuchar el disco, incluso descargárselo, lo puede hacer desde nuestra página web.
Sí, lo iba a decir yo ahora, de hecho, que en su página web, que es mymy.com.
Es... www.aramaymay.com.
Pues ahí tenéis el disco para escucharlo, descargarlo y luego cuando vengan a la FNAC se compra y
también claro, tenemos eso, edición física, queremos hacer vinilo, hemos hecho camisetas, de hecho hoy las estrenamos.
Sí, muy súper chulas, os iba a decir.
Muy chulas.
Vamos a conjunto para así, con chulas, las fotos saldrán
estarán disponibles en conciertos y en la página.
Qué guay.
Ahora os dejamos con la interpretación en directo de Como Arribar a Mart, el tema que da título al disco. Muchas gracias, chicos.
A vosotras.
Qué guay.
Tot semblarà tan difícil, perdut sense relat. Recuperem el pla impossible per fugir d'aquest parany. Tan complicat com arribar a mar, viu
viure la vida que així no hem trobat entre volcans i valls. Sota la llum de dos llunes brillants, gaudir dels dies llargs. Saber que ja no necessites tant, creure els misteris de la gravetat. Entre somnis ens contaré que era inútil la quimera. Un d'arriscar-nos al no res, oh, en una eixida valenta. Tan complicat com arribar a mar, viure la vida que així no hem trobat entre volcans i valls. Tan complicat com arribar a mar, saber que ja no necessites tant, creure els misteris de la gravetat, per creuar el vast silenci, oh, obrir les ales i volar. Trencarem la pau eterna, arriscant-nos a la guerra. Tan complicat com arribar a mar, viure la vida que així no hem trobat entre volcans i valls. Tan complicat com arribar a mar, saber que ja no necessites tant, creure els misteris de la gravetat, per creuar el vast silenci, oh, obrir les ales i volar. Tan complicat com arribar a mar, viure la vida que així no hem trobat entre volcans i valls. Tan complicat com arribar a mar, saber que ja no necessites tant, creure els misteris de la gravetat, per creuar el vast silenci, oh, obrir les ales i volar.
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Bueno, Elena, ¿y hasta dónde nos vamos hoy?
Buenas tardes, viajeros y viajeras. Pues en el programa de hoy, como ya ha llegado el caloret, os voy a hablar de las mejores piscinas naturales de España para superarlo. Wow. La primera de ellas es la Garganta de los Infiernos en Cáceres. Podréis nadar
Cáceres,
rodeados...
Perdón, es que suena muy gracioso. Porque es Garganta de los Infiernos en Cáceres.
Podréis nadar rodeados de cerezos en flor y disfrutar de los saltos de agua, las cascadas y las 13 piscinas naturales causadas, bueno, por la erosión de los ríos en el granito. También os recomiendo las termas de Ourense, en Galicia.
En Cáceres, ah, no.
En Cali. En plena naturaleza, a orillas del río Miño, podréis encontrar un circuito termal al aire libre. Atentas, las pozas están repletas de aguas que brotan del interior de la tierra a más de 60 grados de temperatura.
Wow.
Por lo que el baño en ellas es pues, como un spa.
¿Cómo quema?
Qué calor es.
¿Cómo quema?
Además de ser un gustazo, tiene efectos beneficiosos para la salud y sirven para tratar enfermedades de la piel y problemas óseos como la artritis. O el reuma. También es una buena idea visitar los charcones de Lanzarote. Solo llegar ya supone una aventura y requiere un buen calzado, pero bueno, su paisaje vale mucho la pena. Cuenta con un conjunto de piscinas naturales llenas de aguas cristalinas. Y por último, os recomiendo el Caletón en Tenerife, que bueno, la erupción de un volcán en 1706 y la solidificación de la lava por el contacto con el mar llevó a la formación de piscinas naturales llenas de agua salada. Yo he estado y os lo recomiendo encarecidamente.
Sí. Yepa, sí. Yepa.
encarecidamente.
Pues tendremos en cuenta tu recomendación y iremos a ese.
Lo voy a apuntar. Va. Bueno, yo voy a ir a uno, a ese de Galicia, uno que
sí, a mí
dicho,
yo
entras, principio... hecho una mierda y sales, vamos. He hecho una maravilla, yo quiero ese.
El Miño. Ese,
el Miño, el
Me
Miño.
Me encanta la palabra Miño.
Entras así, de gordo, y sales flaco. Qué estupendo. Pues iremos,
seguro.
Iremos.
Y bueno, para terminar os voy a hablar de algunos destinos para frikis. Y bueno, primero para el que no lo sepa,
para Marta,
voy
para
a explicaros
Iván.
Lo que es un friki, porque lo utilizáis. Ah, estos señores no sabéis ni lo que es un friki.
A ver, ¿qué es un
¿vale?
friki?
Ya, la gente lo utiliza mal y lo utiliza como insulto, ya que no lo es.
A no, ver, claro, ¿qué es? Un friki, ¿vale?
Es un postre. Que va, no. ¿Para qué es? ¿Qué es?
Es una persona...
De Cáceres. De Cáceres. No. Loreto.
Ya está bien.
Vale, ya está.
Un friki es una persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Eso es un friki.
Yo con la música.
¿Vale?
Eres un friki. Eres una friki.
De la música.
De la música.
Y de los conciertos y los festivales.
Y así tú de no que, comer. Todos aquellos que os sintáis identificados, véase nuestra... locutora compañera Bea.
Elena, tú eres una friki del Mac, entonces.
Exacto.
Bueno, yo soy Elena una... llora si su iPhone se da un golpe.
Sí, el otro día lloró.
El otro día lloró porque se pegó un susto.
Ojalá lo hubieseis visto.
Elena es una friki, entonces.
Bueno, para los que no queráis salir de España, os recomiendo visitar Almería, que he cogido a películas como Conan el Bárbaro, Indiana Jones y La Última Cruzada o El Bueno, el Feo y el Malo. Y bueno, también Córdoba, Sevilla y Osuna, que han servido de escenario para nada más y nada menos que la serie de moda Juego de Tronos o el episodio 2 de Star Wars. Y además en Zaragoza podéis caminar por la avenida de Super Mario Bros. Y en Tarragona honrar a una estatua de Mazinger Z de 10 metros de altura.
Y yo lo de Mario Bros.
Así
no
que
lo sabía,
frikis del mundo, acudid a estos lugares.
Venid a España, que nos faltan frikis. Qué vano, es broma.
También podéis recorrer los escenarios del Día de la Bestia por Madrid.
¡Oh!
Y bueno, saliendo ya de España podéis hacer cosas mucho más guays y visitar el Baker Street en Londres y buscar el número 221B donde vivió Sherlock Holmes.
Oh.
O ver las calles por las que caminaba Harry Potter.
Ay, quiero ir yo.
También podéis ver el andén 9 y 3.
Y 3 cuartos.
Vamos a ver a Harry Potter.
Qué guay.
¿Dónde salía en tren hasta Hogwarts?
Voy a coger el expreso de Hogwarts.
Y me quedan aún muchos más lugares
frikis. A Callejón Diagón, donde iba Loreto, ¿te acuerdas? A Loreto es que, lo voy a contar, es que nuestra compañera Loreto no había visto Harry Potter, no sabía lo que era el Callejón Diagón, y le decíamos siempre cuando la teníamos en clase, bueno, Loreto, pues el otro día estuve en un bar, sí, en el Callejón está, en el Callejón Diagón, ha sido, y Loreto,
del
no.
El Calderón Chorreante.
Y Loreto, no, tal, ¿dónde está? ¿Por dónde queda eso?
Loreto, te queremos.
Loreto, te queremos.
Un saludo a Loreto desde aquí, y deciros, viajeros, que quedan muchos más destinos frikis que os contaré la semana próxima. Nunca dejéis de viajar.
Y ni de soñar.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Marta, ¿tienes alguna curiosidad culinaria?
Ahí tengo muchas, nena.
Pues bueno,
¡wow! Lo tiene todo, lo tengo todo, nena. Bueno, pues sí, voy a hablaros de la famosísima franquicia de comida rápida McDonald's. ¿Quién más y quién menos pues ha ido alguna vez a McDonald's? Pues McDonald's Australia quiere cambiar el servicio y la imagen de sus restaurantes y entonces dentro de su plan de expansión, llamémoslo así, pues ha puesto en marcha la remodelación de parte de sus establecimientos para que ofrezcan un servicio gourmet. Esto es... Esto es, lo voy a explicar. Que los pedidos se llevarán a la mesa de los comensales, como en un restaurante.
¡Madre
La comida dejará de servirse en las tradicionales bolsas y cajas de cartón del Happy Meal y tal. Las patatas fritas se servirán en unas cestitas metálicas, súper mono todo. Serán de madera las bandejitas. Usarás
Seguro
cubiertos.
Seguro que a Valencia no llega.
Todo. Bueno, pero a ver,
es que lo estoy viendo.
Es más caro, ¿sabes? No es el mismo precio, pero bueno.
Pues a mí no me hace gracia. La gracia de McDonald's es que sea barato.
Bueno, vea, es en Australia. No creo que nunca llegues ya. A estar allí.
Está vale. Muy lejos.
Oye, estar allí, ¿no? Imbécil. Bueno, además ha puesto en marcha el servicio de laboratorio de aprendizaje llamado Crea tu Gusto. Se trata de un sistema digital desde donde los clientes pueden configurar su propia hamburguesa gourmet. Además de los ingredientes habituales que la cadena utiliza, pues se incluyen otros, pero bueno, no se han concretado cuáles.
Pero de esa manera te sale como en la foto, tampoco.
Sí, ¿te sale como en la foto?
¿Sí?
Sí, en serio, mejor incluso.
Madre
sí,
mía.
Con esta iniciativa, pues McDonald's quiere ofrecer el servicio gourmet y tal. ¿A vosotras qué os parece esto?
Pues mal. Pierde la gracia de que McDonald's sea barato.
Porque McDonald's es McDonald's y claro, punto. Y para si quieres un restaurante mejor, pues te vas a otro.
A ver, vas si voy a seguir siendo barato, pero...
Yo si voy a McDonald's...
Marta, no va a seguir siendo barato y lo sabes.
Sí, sé que por lo que pago, que es una birria, me voy a comer una birria.
Claro.
Pero sé que me voy a comer una birria.
Pero, por ejemplo, The Good Burger, que también es barato, es mucho más bonito.
Ya.
Y más
pero
agradable.
Pero también sabes que ahí te vas a gastar más. No sé, a mí no me gusta, no me gusta.
Que no.
Ay, no te haga... Pues yo lo veo.
No hay McFlurry, además, en Good Burger.
Bueno, pero hay otras cosas más guays.
No las hay.
Bueno, está bien, de acuerdo. Bueno, ahora relacionado con este tema, pues he estado investigando un poquito, he hecho así un trabajo de investigación, he robado documentos.
Yo aquí apagaría la radio porque va a decir unas cuantas guarras.
Oye, es que no lo estropees. Bueno, os voy a contar las 7 cosas más extrañas y asquerosas encontradas en la comida de McDonald's. ¡Bien! Para que no queráis volver. ¡Yuhu! Y ahora todos vayáis a The Good
Voy
Burger,
a volver igualmente.
Que a mí me gusta más. Bueno, esta parte de la sección es no apta para escrupulosos, así que todos los escrupulosos que apaguen la radio. Bueno, pues en 2005, Lauren Coleman, que es una estudiante en la Universidad de Illinois, encontró una tirita usada en sus patatas fritas. ¿Qué os parece una tirita usada?
Que te voy a vomitar en la cara.
Agradable, ¿eh? ¿Te imaginas? Sacas la patata y de repente una tirita y llena de betadine.
Acabamos de comer y todo.
Vale, prosigo. Voy a seguir. La siguiente asquerosidad le ocurrió a Yusuf Bertil, de 47 años, en Hissingen.
Yo de seguro me fío que vive en un sitio que no existe y tiene un nombre que no existe. O sea, que de seguro me fío.
Bueno, esto está a las afueras de Gotemburgo, en Suecia. No sabía que allí llegaba McDonald's.
Sí, vive en Hogwarts por lo menos.
Bueno, Yusuf inocentemente compró una hamburguesa en McDonald's y a la primera mordida se encontró con un clavo metido entre diente y encía.
¿Sabes el daño que hace eso?
Ya, pobre Yusuf.
Es que no me estoy haciendo daño.
Joder, tú a Yusuf que te...
Pero será
que Yusuf me imaginó un toro ahí todo.
Me da igual.
Y será una venganza a Yusuf por inventarse el nombre.
Con dientes de oro, ¿te imaginas? Bueno, pobre Yusuf. Prosigamos. En 2006, el entrenador de fútbol Todd Haley se llevó a casa una ensalada para su esposa y la empleada de la casa. Y después de haberse comido la mitad de la ensalada saludable, las dos mujeres encontraron un elemento extra entre las hojas de lechuga. Chin, 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 chin. ¡Un ratón muerto! De 15 centímetros.
Pero no cabe.
Sí cabe, vea, en Estados Unidos todo es más grande, ¿vale?
Ya, pero...
mucho más, o sea, la ensalada es como esta mesa.
Ah, vale, entonces
¿comprendes?
Entiendo todo.
Vale, bueno, había un ratón de 15 centímetros.
Eso es mentira, hombre.
Que no, que es verdad, en serio.
Qué asco, imagínate. Para.
Bueno, vale, prosigo.
Sí. Bueno, 2007, no sé si quiero que sigas, cállate.
Bueno, voy a seguir. En 2007, en Vancouver, Canadá, para los que no sepan dónde está, pues Max y Pinza mordió su hamburguesa.
Otro que se inventó el nombre.
Max, además creía que era
Max. Ay, además lo pones juntos, si lo pones juntos es Max y Pinza. Como
yo
si fuese una pinza
creía
muy grande.
Que era en plan Max y Pinza, en plan una pareja cuando lo decía.
Ah, no, 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 no. Se llama Max y de apellido y Pinza. Mordió su hamburguesa Big Extra y no saboreó carne sino menta. Inmediatamente al darse cuenta de que su hamburguesa contenía un chicle. Pues la escupió y luego tuvo que irse al hospital
chicle.
Sintiéndose muy enfermo y preocupado por riesgo de hepatitis.
¡Ostras!
Imagínate.
Eso es muy heavy.
No tenía nada.
¿Era un chicle usado? ¿O
sí, sí, usado.
Un tridente en plan puesto
hombre.
Así normal?
No, 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 usado.
En vez de
estaba fundido.
Hombre, porque al hacerla... A lo mejor eso era que al hacer la hamburguesa se la había fundido. O sea, me parece realmente el mejor.
A ver, o sea, eso... vamos pues, a ver, eso es que a un cocinero estaba mascando chicle y se le cayó en la hamburguesa.
Pues yo una vez entre las...
Y el pavo haría...
¿Sabéis lo que me encontré una vez entre las patatas normales de McDonald's?
Un euro.
Una deluxe.
Oye, pero mi madre una vez en un restaurante en Madrid, en los era un, rollo, un restaurante rollo los 100 mondaditos, de pulguitas de bocadillitos y tal, pulguitas. Se encontró un euro dentro del pan. O sea, pero en la masa, en plan, que se había caído mientras lo horneaban. Y lo dijo y la invitaron a todo.
Y se quedó el euro.
Supongo.
Yo me lo hubiese quedado.
Hombre, claro,
el
supongo.
Euro de oro.
Bueno, sigamos. En marzo de 2011, Leigh Savage, de Melbourne,
Savage.
Australia. Bueno, he dicho Savage y es Savage. Es lo que yo diga porque es mi sección.
Vale.
Bueno, pues este hombre, o mujer, no sé muy bien. Bueno, no importa. Abrió su Big Mac para revisar que los extra que pidió estuviesen dentro. Y estaban, pero para su horror también había 30 larvas arrastrándose por su hamburguesa.
Te odio. Es que además se ríe porque, claro, como
bueno,
ya no come de estas
oyentes,
cosas...
la sección de Marta no, ha para, terminado.
A Marta le echamos...
Queda uno, que solamente queda uno. Bueno, pero yo contar que una vez me encontré un gusano en una chirimoya.
Me parece fenomenal, cállate.
Y la chirimoya es blanca, claro, la chirimoya es blanca.
Te lo comiste.
Yo me
sabía chirimoya.
No, no me lo comí, fue que de repente acerqué la cuchara y dije, uy...
Yo me encontré una vez gusanos en unos higos.
Oye, parad ya, os lo pido, por favor.
Y en la lechuga también
que
me ha pasado alguna vez.
Vale. Una vez estábamos comiendo crepes y de repente dice, el azúcar se mueve. No, era el azúcar, eran gusanos blancos.
Era
gusanos.
Yo también me
a mí eso me pasó, pero me pasó en plan que eché un pastel y cuando yo lo iba a meter en el horno estaban ahí todos chapoteando. Pi, 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 pi. Lo peor es que mi madre me dijo, ¡néalo, que son proteínas! Pero lo tiré, ¿sabes?
Hola,
no pasa
Cata,
nada.
Te queremos.
Sí, son proteínas. Bueno, sigo. La última, bueno, la última no, había otra más, pero la he tenido que quitar de mi sección porque era demasiado asqueroso. Como
vale,
para
no, calla.
Vale, vale.
Si queréis enteraros de llamada a Marta, yo se lo
llamó
cuenta.
Mucho la atención a principios del año 2000 cuando apareció por primera vez y tuvo una cobertura en varios programas de televisión. Bueno, pues la historia es así. Catherine Ortega, de Virginia, madre de dos hijos, compró unas alitas de pollo en un local de McDonald's y mientras servía el pollo a los niños se dio cuenta de que una de las piezas pues tenía un aspecto así un poco raruno. Y, viéndola más de cerca, se dio cuenta de que era una cabeza de pollo.
intacta y frita. O sea, una cabeza tal cual.
¿Qué trauma? ¿No?
Con su pico, sus ojos y todo, su cresta. Bueno, el pollo que tiene cresta. Bueno, no importa.
Eso no me da asco. Es
todo frito.
Un pollo no tiene cresta, pero bueno.
Es un gallo.
Bueno, pues igual era un gallo. Yo vi la foto y tenía cresta. Igual eran trocitos de requemado. Bueno, pues eso.
Rizos.
Nada, y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes.
Gracias, Marta.
De nada,
gracias,
de nada,
gracias.
A partir de ahora he decidido que mi sección siempre va a incluir así como algo así para despertar los sentidos.
Pues no vuelvas, menos mal que acabamos la semana que viene, ¿eh?
Pues para lo que viene. Bueno, va.
Bueno, y ahora os dejamos con Social Casualty, que es mi canción favorita de False con Sosa.
¡Bien!
Doesn't change. Who are they to try and put us down? Had enough of what they say. Sick and tired of all their games. Stand up and sing it with me now. La 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 la. So save me from who I'm supposed to be.
Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Espero que hayáis tomado buena nota de todo lo que os hemos contado. Os recordamos que podéis escucharnos todos los viernes aquí en la 102.5 FM y en la web, que es radio.upv.es, sin las tres W, radio.upv.es. Que paséis un buenísimo fin de semana y hasta la vista.
¡Adiós!
¡Hasta luego!